Hermanos, vamos a leer en Proverbios, capítulo 31, 28 y 29. Proverbios 31, 28 y 29. Como ustedes notarán, mis hermanos, en este púlpito tan pequeño, y algunos son testigos de que nosotros, cuando teníamos un púlpito más grande, traíamos libro, traíamos un bosquejo, traíamos la Biblia, traíamos todo. Este púlpito nos ha obligado a que tengamos que escribir todo, porque es muy pequeño el espacio. Pues permítanme leer este pasaje que hemos citado, de Proverbios 31, 28 al 29, que nos dice de la siguiente manera. Hablando de las madres, quiero que ustedes presten atención a lo que la palabra de Dios dice con respecto a lo que es la responsabilidad y cómo debe ser una verdadera madre que en verdad cuida de su hogar y de su familia. La palabra de Dios nos dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Wow. Leer estas palabras nos lleva a decirle a ustedes, hermanas en Cristo, madres, que ustedes tienen una responsabilidad enorme al cuidar sus familias. Porque al cuidar sus familias y cumplir con la responsabilidad que tienen, estarían contribuyendo a un mundo que necesita de ustedes. Necesita de ustedes porque ustedes están criando hijos, enseñando hijos y dándole principios a esos hijos que más tarde ellos pondrán en práctica en su funcionamiento en este mundo. De manera que el asunto no es tomar las cosas tan a la ligera, ni de manera tan sencilla, no es simple ver los bellos y hermosos que nacen nuestros hijos y el cariño que tenemos que darle. Muchas veces las madres tendrán que castigar a sus hijos, muchas veces las madres tendrán que realmente desaprobar a sus hijos en algunas acciones a pesar de que a ella les duela hacerlo. Pero la harán porque aman a esos hijos. Y hermano, por la influencia de muchas abnegadas madres, es que hoy nosotros conocemos grandes caudillos en el mundo, hombres y mujeres seguros para enfrentar vida como lo han hecho en el transcurso de lo que es este mundo al pasar los años. Entre los cuales nosotros podemos mencionar varios personajes aquí y utilizaríamos un tiempo largo y no terminaríamos. Pero muchos de esos grandes hombres que han contribuido hoy en día a que este mundo continúe funcionando se debe al cuidado de las madres. Entre ellos podemos mencionar mujeres y hombres de Dios, para inclinarnos por esa parte. Hombres de Dios que fueron educados por madres fieles y consagradas a Dios, que dieron todo lo que estaba a su alcance para que sus hijos pudieran entender los principios divinos. Aquellos que han conmovido naciones, muchos de ellos por su nobleza de carácter, otros por su elocuencia y otros más bien por su santidad y pureza aprendida desde antemano. Gracias a esas madres que pudieron educar a esos hombres, donde hoy nosotros podemos citar una y otra vez la vida de aquellos hombres que han contribuido a este evangelio, hombres que dieron sus vidas por este evangelio, que entendían hacia dónde iban, porque fueron instruidos de manera correcta en cada uno de aquellos hogares. Permítanme mencionar algunos. Estudiando esto y tratando de traer estas palabras a ustedes hoy, me llegó a la mente la vida de aquel hombre de Dios, un gran hombre de Dios que el mundo no podrá dejar de mencionar. Mientras este mundo sea mundo y mientras existan cristianos, y esto será por toda la vida en este mundo. Porque creyentes siempre existiremos. Cristianos siempre existiremos, porque realmente el Señor dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Ahí estaremos nosotros. Pues este hombre no dejará de ser mencionado. Y me refiero a alguien que podríamos no estar de acuerdo con alguna de sus doctrinas, pero su vida de pureza, santidad, integridad y trabajo para que el Evangelio de Cristo pueda ser llevado a cabo fue notable y hoy continúa siendo notable. Y yo digo, lástima que lo que hoy en verdad dicen seguirle no hagan ni enseña lo que este hombre enseñó. Me refiero a la vida de John Wesley o Juan Wesley, como quieran llamarle. Es un personaje importante. Su madre se llamaba Susana Wesley. Pero antes de decirle lo que su madre hizo con él, Wesley, desde antes de la fundación del mundo, por decirlo así, ya estaba en el programa de Dios. Y Dios tenía que demostrarle al mundo que así era, de manera extraordinaria, como lo hizo con él. Mi hermano, cuando tenía simplemente 5 años, junto a sus padres, su familia, su casa, mientras dormían, ardía en llamas. Él dormía plácidamente. Todos desesperadamente lograron salir, pero él no pudo salir. Estaba aún durmiendo. Cuando pensaron en Wesley, dice, falta uno, falta él, está dentro, ya no se podía entrar. La escalera donde se podría subir a rescatarlo estaba también en llama. Y todos no sabían qué hacer. Tenían la seguridad de que ya perderían a este niño. Sin embargo, él, en una ventana, coloca un baúl de esos donde se colocaban las ropas para guardarla y se sube, y un vecino lo ve y hacen una cadena para rescatarlo. Uno se sube en el hombro del otro y el otro en el hombro del otro. Eso dice la historia. No sé cómo lo hicieron, pero así lo hicieron y rescatan a este niño. Un hombre que estaba dedicado a un propósito muy especial. Un hombre que su madre educó también de manera especial. Susana Wesley tenía por costumbre levantarse de mañana para hacer oración por cada uno de sus hijos. Y su familia y sus familiares podían dar testimonio de que no había un día del mundo que no lo hiciera. Porque ella entendía que de mañana tenía que interceder ante Dios por la vida de aquellos que estaban en sus manos. Estos niños, inocentes, inseguros, pero que necesitaban dirección, y ella tenía lo que mejor le podía dar. Darle dirección divina, la mejor herencia que una familia pueda tener. Ella lo hizo con toda integridad y firmeza por cada uno de sus hijos, y entre ellos estaba Wesley. La educación de sus hijos dice que era tan clara, era tan conocida, que aún en personas alejadas de su comunidad, tenían que ver que aquella familia era especial. ¿Cuánta bendición sale de una familia que está siendo cuidada? Hoy en día parece ser que esto no es importante. Hoy en día los padres descuidan cada pensamiento y cada actitud de sus hijos. Y cuando hace algo gracioso pero lleno de pecado, lo celebramos y nos reímos y decimos, ¡wow, qué bien le quedó! Y los hijos guardan, me han apoyado. Cuando esté grande lo haré peor, porque ya tengo el apoyo. Hay que pensar en cada actitud nuestra y en cada cosa que le apoyamos a nuestros hijos que estén desapartada de los principios divinos. Hablemos de alguien más, y este es un personaje también importantísimo. Hablamos de Agustín de Hipona, siglo IV. Una madre especial, extraordinaria, donde muchos hoy dirían, yo no podría ser esa madre, es imposible, porque aquella madre fue un ejemplo de soporte, con una capacidad extraordinaria para soportar cosas que usted posiblemente jamás soportaría, pero ella lo hizo por causa de su familia. Aquella mujer tenía un esposo que constantemente tenía desvaríos, era infiel, se le iba detrás con cualquier otra, pero ella estaba firme ahí, pensando en los hijos que Dios le había encomendado en sus manos. Y uno de ellos también resultó querer seguir los mismos pasos de su padre. Amaba los placeres de este mundo, todo lo que es la vanidad de este mundo, y se fue detrás de ella. Nos referimos a Agustín de Hipona. Más tarde, por la constancia y la firmeza de aquella madre que en una vida de integridad, de oración y de enseñanza a los principios bíblicos, permanecía firme, esperando en Dios, en que en verdad Dios recompensaría de alguna manera su fidelidad a Él. Esto sucede. Su esposo conoce al Señor y también su hijo. Y todos, muchos aquí, conocemos la vida de aquel hombre. Agustín, un teólogo de la palabra de Dios que procuraba con integridad, con firmeza, un defensor acérrimo de los principios bíblicos que hoy en día incluso continúan siendo mencionados por muchos de nosotros como ejemplo a seguir. Damos gracias a Dios por esa madre que no se detuvo en ningún momento por la circunstancia a decir, ya no voy más, sino que movida por el amor y el propósito que tenía, nunca se detuvo. Spurgeon, uno de los hombres más mencionados en estos tiempos, un hombre de Dios, un gran predicador, llamado incluso el príncipe de los predicadores, un hombre que llenaba lugares con 15, 10 o 20, hasta 25 mil personas en un momento. Dios bendijo aquel ministerio por este hombre. Pero esto no vino simplemente porque él decidió hacerlo. Vino como producto del trabajo de padres, abuelos y una madre fiel al Señor. Es el mismo Spurgeon quien nos escribe unas palabras para referirse a lo que él consideraba que era su madre. Y yo quiero leerla aquí junto con ustedes. Spurgeon, en una ocasión hablando de su madre, decía estas palabras. Dice, no podría decirle cuánto le debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en torno a la mesa y leíamos versículo por versículo de la Biblia. Y ella nos explicaba las Escrituras. Nos explicaba las Escrituras, enfatiza. A continuación venía el momento de las súplicas. Posteriormente, después, venía entonces la oración de nuestra madre. Y él continúa diciendo, recuerdo que en una ocasión su oración fue así. Y presten atención a esta oración. Ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por su ignorancia que perezcan. Y mi alma ha de ser un testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. Esas palabras no se borraron de aquel hombre. La fidelidad de aquella madre a Cristo le llevó a entregarle todo lo que ella entendía que era conocer a Cristo, el camino a Cristo, lo que tenían que hacer. Y ella misma decía, yo ya lo he hecho, no tienen excusa. Y si un día no sirven al Señor, allí estaré yo, junto con el Señor, a decir, ellos están condenados. No, el trabajo de una madre no es un juego. El trabajo de una madre es algo sumamente delicado, lleno de responsabilidades. No es algo que puedan tomar con ligereza. Es algo que deben tomar con responsabilidad, con cuidado, y si podemos decirlo de esta manera, con temor y temblor ante los ojos de Dios, porque su responsabilidad es grande. De lo que salga de ese hogar, de lo que salga del trabajo de ahí, va a depender lo que el mundo mismo sea. ¿Qué clase de hijo estamos nosotros criando? Pregunto yo. ¿Qué tanta atención le estamos poniendo nosotros a ellos? ¿Qué clase de madre tienen ustedes, hijos? ¿Cuál es la madre que Dios le ha dado? ¿Guardan ustedes hoy en día algo que en verdad le haya encaminado a los pies de Cristo? ¿Están ustedes, hijos, hoy escuchando a sus madres cuando le hablan de esa verdad tan importante o simplemente la están dejando pasar? Recordemos que un día ella, esa madre que hoy le instruye, que hoy le guía, un día será la misma que le tocará condenarlos a ustedes si no se aferran a los principios bíblicos. Madre dispuesta a decir lo que tienen que decir por encima de que le agraden a sus hijos o no, son las que queremos hoy. Aquellas mujeres que no importándole las inclemencias del tiempo, ni lo mucho que tuvieran que hacer para alimentar a sus hijos, ni las fatigas, ni los nubarrones que podrían venir para quitar la paz de su hogar, ellas educaron con virtud, sabiduría y temor de Dios a sus hijos. Habiendo citado estos ejemplos, ahora permítanme a pasar a citar también algunos ejemplos de mujeres en la Biblia, donde encontramos grandes hombres de Dios que también hoy son nuestros ejemplos a seguir. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Éxodo 2, 1 al 10, nos encontramos con la madre de Moisés, Jochabed. ¿Qué mujer tan extraordinaria encontramos aquí cuando nosotros comenzamos a ver el contexto en el que ella se estaba desenvolviendo? Todos conocemos, mi hermano, lo que era la situación con la familia de Jacob. Estaban pasando hambre, necesidades, y tuvieron que emigrar a Egipto, pero lo que menos ellos esperaban era que se iban a encontrar con un hijo abandonado llamado José, que luego le daría las manos y luego permitiría que ellos pudieran vivir incluso en este lugar de una manera inimaginable. Allí ellos crecían, se fortalecían, se hacían grandes al grado de que ahora estaban creciendo más que los mismos egipcios. Y un faraón que no conocía a José, que no conocía lo que había pasado, dice, estas personas son más fuertes que nosotros, se están reproduciendo más que nosotros, ¿y nosotros qué estamos haciendo? Permitiendo que esto pase. Un día se van a rebelar contra nosotros y vamos a desaparecer. Y se decide darle malos tratos. Lo ponen en situaciones difíciles para ver si no continúan produciéndose. Ocuparnos en más cosas, porque parece que era que estaban muy desocupados y esto estaba permitiendo que tuvieran más hijos y más hijos. Vamos a darle más trabajo y que sea bien duro para que estén bien cansados y no tengan tiempo de hacer más hijos. Pero no funcionó. Continuaban reproduciéndose y reproduciéndose. Y más fortalecido, dice, esto no funciona. Se da una orden para que las parteras no permitan que los niños lleguen a nacer. Ellas, por temor, dolor o sentimiento, deciden no hacerlo. Cuando se le pregunta por qué no lo hicieron, la excusa que ellas dieron es que estas mujeres son muy fuertes. Y antes de que nosotros lleguemos, ya ellas han dado a luz por ellas mismas. ¿Qué hacemos? Porque siguen fortaleciéndose, siguen creciendo en gran manera. Y en este contexto se encuentra ella. En ese mismo contexto se encuentra. ¿Y qué sucede? Que entonces se le ordena que cada niño, dejando a las niñas, los niños recién nacidos fueran tirados al río. Y aquí encontramos entonces a Jochabed en esta situación, porque a ella le nace un niño llamado Moisés. Lo guarda por un tiempo, pero sabe que no podría sostener ni guardarlo ni esconderlo por mucho tiempo, porque la persecución y la búsqueda de estos niños era constante para quitárselo a sus madres y tirarlos al río. Aquella madre que amaba al Señor y por protección de Dios y porque Dios tenía su plan bien elaborado y sabía lo que estaba haciendo, pone en la mente de aquella mujer que haga una canasta y la ponga al río. Y Dios prepara todo el ambiente. Mientras la canasta estaba puesta en el río, la hermana de la madre de Moisés estaba vigilando. Vigilando lo que estaba sucediendo. Y en eso observa que la hija del faraón se acerca. Y ve aquella canasta y ve que hay un niño y ama a aquel niño. Quiere quedarse con este niño, pero piensa en cómo criarlo, cómo guiarlo. Y aquí aparece la hermana de la hija, de la madre de Moisés. Y le dice, yo tengo una persona que te criará a ese niño. ¿Quién era? La misma madre. Se la trajo y crió este niño en el imperio. De esta manera Moisés forma parte de aquel imperio, criado por su propia madre, pero con principios del Dios no conocido, como se le llamaba. Aquel Dios que hoy nosotros conocemos, fue el mismo Dios que guió todo para que aquella madre tuviera la oportunidad de instruir a su niño. Dios tenía todo en su plan. Y esta madre no desaprovechó la oportunidad para guiar y conducir a su hijo. De tal manera que aún Moisés, después de haberse ido, por la razón que ustedes conocen, al desierto, aún allí, él jamás pudo olvidarse de Jehová. Dios utilizó a Moisés de manera especial porque tuvo una madre especial. ¡Una madre especial! ¡Como usted debe serlo! Y cómo es su responsabilidad hoy en día. Eunice. ¿De quién? ¿Quién era Eunice? ¿De quién era madre? Madre de Timoteo. Y nos encontramos en 2 Timoteo 1:4-5. Que aquella madre instruyó a su hijo en el temor de Dios. Y Pablo tiene unas palabras referente a esto en estos versículos de 2 Timoteo 1:4-5, cuando decía, Timoteo, yo quiero verte. Él decía, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, Él estaba convencido de que esa fe de Timoteo no era fingida, no era decir, oh sí, yo sirvo al Señor, yo confío tanto en Él. No era una fe real, una fe que salía de todo lo profundo de su ser, la cual, dice él, habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Primero en tu abuela Loida, la secuencia, observen la de crianza, la importancia. Yo hago lo que tengo que hacer con Dios. Mi hijo hará lo mismo, y así llegó esta vida que hoy Timoteo estaba manifestando, una vida de integridad, porque su abuela y su madre, Eunice, se encargaron de aquí si fuera. Y dice Pablo, yo estoy seguro, porque conozco tu familia. ¡Qué bueno! ¡Qué bendición sería para nosotros que alguien pudiera hablar de nuestras familias de esa manera! Que un día se acerquen a uno de nuestros hijos y digan, yo sé quién tú eres porque conozco tu familia. Elizabeth, se habla de que era la madre, de que tanto la madre como el padre de Juan el Bautista eran justos, tanto el padre como la madre. Pero al incluir a la madre aquí, hoy, tenemos que ver su función de igual manera. Una mujer justa. Nace Juan en un hogar de personas justas. ¿Dónde vemos a Juan hablando y cómo actúa hablando de justicia? Y por hablar de justicia, le fue cortada la cabeza. Pero no falló. Él venía de una familia de hombre y madre justos, que no estaban dispuestos a negociar con lo que no era justo. Glorioso es nuestro Señor, que da la oportunidad de que en tiempos como estos, y para que el mundo pueda continuar existiendo, hoy también existen madres y hombres con esta misma actitud de justicia. Glorifique el nombre de Dios por cada hombre o mujer que tenga este mismo sentir a la hora de enseñar a sus hijos. Sean justos, no piensen en ustedes mismos, no sean vanidosos. No piensen únicamente en engrandecerse y en recibir honra, sino piensen en todo lo que es justo. Lucas 1:6 dice, ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Glorioso es nuestro Dios. Y estos ejemplos que estamos dando aquí nos llevan a un último ejemplo que también queremos traer. Ana. Para hablar de Ana tenemos que irnos a 1 Samuel 1:22. ¿Quién era Ana? La madre de Samuel. ¡Wow! Ir al Antiguo Testamento y leer la vida de Samuel es impresionante. Lo que Dios hizo a través de aquel hombre. Pero todo producto de una madre que sabía lo que quería para su hijo. Una madre que estaba convencida de lo que en verdad quería de su hijo. Y aquí hay mucho que aprender. Mucho que aprender de Ana. Y muchas madres tienen que seguir aprendiendo de Ana. Dedicó su hijo al servicio de Dios. Noten las palabras. Dice, pero Ana no subió, sino dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. ¿Qué aprendemos aquí, mis amados y queridos hermanos y hermanas en Cristo? Aquella mujer, su deseo mayor, su corazón estaba lleno de un deseo glorioso, que su hijo perteneciera a Jehová, que viviera en sus caminos para siempre. ¿Cuáles son los deseos de las madres actuales y de muchas hoy en día? ¿Se parecen a los de Ana? Su principal esfuerzo, su mayor esfuerzo, sus desvelos no son para que sean nombres de Dios. Están pensando que sea hoy en el mañana un gran hombre, un ingeniero, que sea un hombre con capacidades extraordinarias, no un ingeniero cualquiera, sino alguien extraordinario. Que sea un político extraordinario que ojalá llegue a ser presidente. Que sea todo menos un hombre de Dios. Cuando tus esfuerzos están concentrados con esta visión, no te quejes en el mañana. No te quejes en el mañana. Cuando tus hijos, a pesar de haber logrado lo que tú quisiste, ellos se aparten para vivir sus vidas de placeres y vanidad y arrogancia y altanería, que únicamente puedan ser una continuidad ahora, toda contraria a lo que la palabra de Dios ha querido, lo que ellos van a estar enseñando a sus hijos ahora será algo muy diferente a los principios divinos. Y estos hijos, esos nietos tuyos, serán lo que continuarán posiblemente corrompiendo al mundo. Porque todo lo que tú querías de tus hijos era cosas de este mundo. Que pronto pasan y son vanidades. ¿Dónde está tu corazón cuando tú tratas de instruir y guiar a tus hijos? Mujer de Dios, mujer que amas a Dios, ¿qué estás haciendo con tus hijos? Apoyándole todas las cosas que ellos quieran hacer. Que se sientan cómodos, que se sientan bien, celebrándole todas las barbaridades que hacen, o es usted de las madres que apoya a sus hijos en todo lo que quieran hacer, que cuando el padre tal vez quiere interceder, usted le dice, no te metas en eso, déjalo en paz. Cuando sabemos que su camino está totalmente distorsionado. Una mujer que tiene propósitos y principios claros de saber hacia dónde va la familia. Mi hermano, aquí no estamos jugando hoy, esto puede pasarse desapercibido aquí, pero no deja de ser verdad. Y esto es lo que está controlando al mundo hoy aquí. Sea usted una madre cualquiera y tendrá hijos cualquiera, que un día serán drogadictos, pervertidos y corruptos, porque a usted no le importó. Y dé gracias y por misericordia de Dios, Dios los escapa por encima de sus malas acciones, pero no venga reclamando honores y diciendo, oh, por mí lo hizo. Dios ha sido tan misericordioso que muchas veces hijos productos de esos hogares y de esas madres sean los que terminen evangelizando a su propia madre y enseñándole que no tuvieron nunca la bendición de que su madre les instruyera en caminos correctos. ¿Quién sabe si usted puede ser una mujer de esa bendecida a pesar de su mal proceder, de su mala crianza? Pero lo que sucede no es eso de manera regular. Si la madre se descuida y educa a su hijo como un cualquiera, su hijo seguirá sus propios pasos. Permítame ir concluyendo, aunque parezca extraño. Agustín, uno de los personajes que ya hemos mencionado, dijo algo extraordinario para referirse a su madre. Y ya mencionamos lo que en verdad era la madre de Agustín, lo que tuvo que pasar. Aguantar de todo. Pero educó a su hijo. Esto llevó a Agustín a reconocer el trabajo de su madre. No lo dejó pasar por alto. Y él dijo estas palabras: lo que soy, lo debo a mi madre. Lo que soy, lo debo a mi madre. Grande es la responsabilidad de una madre, que aun cuando su propio esposo e incluso su hijo en múltiples ocasiones no son capaces de reconocer su labor de esfuerzo, esta no se amedrentan ni se detienen para dejarse arrastrar por la tristeza y el dolor que produce la falta de consideración, sino que con firmeza y valor son movidas por el amor hacia sus hijos que les motiva a cuidar de sus corazones inmaduros. Este hombre sabía reconocer el trabajo de su madre, lo que tuvo que pasar. Mi pregunta aquí es esta, mis hermanas: ¿podrán decir lo mismo tus hijos cuando crezcan? ¿O serán tus hijos lo que tendrán que decir? Es que no recibí enseñanza de mi madre. Hoy soy lo que soy, y fue por mi madre, pero de manera inversa a la de Agustín. Hoy estoy en la cárcel porque no recibí las instrucciones necesarias de mi madre. Hoy soy un delincuente porque no recibí las instrucciones de mi madre. Hoy vivo como un vagabundo porque nunca le di importancia, ni entendí, ni vi que mi madre se acercaba a mí para enseñarme lo que era responsabilidad, sino que me dejó caminar como yo quisiera, apoyándome en todo, y hoy soy lo que soy por mi madre. Ojalá que su hijo no sea uno de estos. Muchos hoy no han alcanzado la madurez necesaria para enfrentar la vida, posiblemente por no haber tenido madres que se preocupen por ellos. Otros que, por ejemplo, de sus padres decidieron justificar sus malas acciones porque sus padres eran así, despreciando el consejo de cualquier otro que se le acercara, porque lo que fueron sus tutores, aquellos que tenían la responsabilidad, nunca se interesaron en ellos. Hoy vemos hijos que, por seguir el ejemplo de sus padres, son drogadictos, alcohólicos y seguidores de un sinnúmero de corrupciones que luego los mismos padres no saben lo que van a hacer, y tienen hijos que ellos mismos los han enviado a la cárcel y ellos mismos le han provocado posiblemente la muerte, como diríamos nosotros en nuestro lenguaje humano, a destiempo, porque no tuvieron padres responsables. Oremos por madres fieles a los principios divinos para que en el futuro la gracia de nuestro Dios nos permita tener menos hijos delincuentes, violadores, vagos, irresponsables, inmisericordes, que amen, se amen únicamente a ellos más que a nadie. Oremos para que estas madres hagan el trabajo para que estos hijos no lleguen hasta ahí. Hay madres que crean en su casa un ambiente de vanidad a tal extremo, sin pensar que sus hijos copiarán exactamente las mismas actitudes de vanidad que en su casa se respira. Necesitamos tener lo mejor para mi casa. Quiero tener siempre lo mejor, aún me cuesta el mayor sacrificio del mundo. Aún Dios te diga, tienes que conformarte con esto que no es lo mejor, pero es funcional. Oh, no, no quiero eso, no está a mi gusto, no es lo que yo me merezco. Me merezco más de ahí. Y sus hijos copiando, y sus hijos mirando cada detalle. Y acuérdese, el que copia, copia extra. Y esto sí me lo he tenido que aprender yo. El que copia, copia al cuadrado. Y eso duele. Cuando usted vea que si yo soy vanidoso, mi hijo será más vanidoso, no sé qué. Porque usted nunca le enseñó a pensar en los demás. A pensar que hay más mundo después de ahí. Que tú no eres la última Coca-Cola en el desierto. Que tú eres un miserable. Porque hoy te lo estamos dando todo. Y que tú tienes una responsabilidad de ayuda, de servicio a los demás, que tal vez tu madre no te la está enseñando. Sino que escucha tus conversaciones donde tú hablas mal del que tiene poco, menosprecias al que tiene poco, y habla de tus grandezas, de tus logros, delante de tus hijos, y ellos van a copiar cada detalle. No le pidas en el mañana que sean diferentes a lo que tú le has enseñado. Espero que ustedes entiendan esta parte. Espero que ustedes la entiendan. Porque esta parte sí es delicada, madres. Muy delicada. Llenas de vanidades y orgullo, sus hijos serán más orgullosas y vanidosas que ustedes. Créanlo. Oremos para que tengamos madres donde los principios divinos controlen el hogar. Que los hijos, por el contrario, puedan valorar el testimonio de una madre que lo supo dar todo por ellos, estando siempre dispuestas a apoyarlo en toda buena obra, siempre disponible a colaborar en todo lo que estos manifiesten como puro. Dejando así de pensar en su propio bien y en la buena relación con aquellos que aman a sus hijos. Glorioso es Dios que permite que nosotros estemos aquí escuchando estas palabras que tal vez algunos quisieran escuchar en boca de otro hombre, de otro personaje más reconocido, porque esto llenaría su parte egocéntrica. Pero no se la está diciendo alguien que no es reconocido ni enseña en este mundo. Pero alguien que se lo está diciendo con todo el corazón. Se lo está diciendo ajustando estos principios y estas verdades a la palabra de Dios. Y al fin y al cabo es lo más importante. Es lo más importante que usted pueda tener como principal para hacer caso a estas palabras. Estas palabras que si usted la ignora hoy, tendrá consecuencias negativas. Si las acepta y se comienza a poner fuerte en su hogar, a no dejar que su hijo le controle, que su hija lo controle, y a llevarlo y guiarlo por el camino que usted conoce es correcto, para que mañana él se lo agradezca. Y diga, gracias madre por todos aquellos chancletazos que me diste. Gracias por aquella correa que me hizo marcas y que me enseñó tanto. Gracias por sentarte conmigo horas a analizar problemas y necesidades mías. Gracias, madre, por gastar tiempo conmigo. Hoy te amo, hoy te quiero, por todo el tiempo que me diste. Madres irresponsables no existen en la vida cristiana. No pueden existir si en verdad amamos la familia. Para mí nada más elocuente que habla por sí solo, que el mismo Señor dijera, ustedes, la iglesia, compuesta en todos lugares del mundo y por diferentes naciones, son la familia que yo quiero. Y quiero que se llamen hermano, porque yo les he hecho hijo. Una familia controlada y guiada por Dios. Es notable y elocuentemente expresado que de la misma manera los hombres y mujeres tienen una responsabilidad en sus hogares de cumplir y guiar sus familias de la misma manera que Cristo lo hace con su iglesia. ¿Es exagerado esto? ¿Es exagerado esto? No tenga esto en cuenta y verá los resultados. ¿Dónde está tú, oh Dios, en mi hogar? ¿Dónde está tú? ¿Y qué estoy haciendo yo para que mi hogar brille con tu presencia? Hablando de los logros y las vanidades de este mundo y las cosas que hemos logrado con nuestros hijos y de lo esplendoroso y maravilloso y grande que ellos son, pero mi vida es un desastre. Dios te pedirá cuenta a ti como madre un día. Porque no supiste aferrarte a lo más valeroso, a lo más importante y a lo más trascendental para la vida de esos hijos tuyos. Edúcalo, enséñalo, instrúyelo, esfuérzate hasta más no poder para que sean hombres de bien y preparados y que tengan una profesión en el mañana. Pero preocúpate más porque el corazón de ellos esté aferrado a la palabra de Dios. ¿Cuántas cosas no quisiéramos nosotros hacer en esta iglesia para contribuir con esto? Una iglesia donde todavía nos faltan hombres con capacidades, con deseo, con dones y preparaciones para ayudarnos a trabajar en esto, y nosotros hemos estado trabajando en esta congregación con lo que tenemos en nuestras manos y tratando de buscar dirección de Dios, pero pensando en ese propósito. Las familias son lo más importante. Hermano, podemos pararnos en este púlpito, eso sí podemos hacer. Y mientras ese tiempo llega, donde podamos utilizar tiempo con nuestros jóvenes, donde podamos utilizar tiempos en esta iglesia con cada niño, con cada miembro de esta iglesia, de manera especial, de manera que los encaminemos y ayudemos, entiende esta palabra, ayudemos a los padres en este propósito, nosotros tendremos todo el tiempo el cuidado y la firmeza de decirle a ustedes que la familia es lo más importante en esta congregación. No queremos descuidar la familia, no queremos descuidar los hijos. De tal manera que las madres deben muchas veces estar dispuestas a que alguna hermana de esta iglesia en algún momento le diga a alguno de sus hijos, mi hermana, quiero hablar contigo, tu hijo tuvo este y este comportamiento. No se revele si ve que lo que le está diciendo está aferrado a la palabra de Dios. No se crea la gran madre para decir, no se metan con mis hijos porque mis hijos los gobierno yo. Eso es vanidad y también traspasará eso a sus hijos y su hijo mañana no se lo va a agradecer. Donde quiera que esté la palabra de Dios envuelta y el cuidado del corazón de su hijo, acéptelo y aplíquelo al corazón de sus muchachos. Sí, oremos por madres fieles y virtuosas, no de apariencia, sino reales, de tal manera que sus hijos en el futuro puedan decir con convicción, mi madre nunca fingió. Cuando decía, mi vida pertenece a Dios y los principios divinos nos enseñó en práctica. No hay mayor recompensa, no hay mayor herencia que usted pueda dejarle a un hijo que esta. Está con un hijo aquí, mi hermano. Créanme que estamos terminando. No hay mayor herencia que usted pueda darle
¿Qué es lo que usted quiere? ¿Es usted de las madres que llora y sufre cuando se ve pobre? ¿Que no tiene nada que dejarle a sus pobres hijos? Me he esforzado, he trabajado, pero ¿qué les voy a dejar? Lo que le puedo dejar son estas cantidades de biles que tengo aquí, como herencia. ¿Qué van a hacer ellos? Pero no se preocupen, ellos no lo van a pagar, ya no les va a importar eso. Ellos lo van a dejar solito que a ver quién, cómo aparece, porque eso no pregunta por ahí. Al contrario, ellos cuando sean más inteligentes van a estar mirando y dicen, ¿hay algún nombre mío ahí por ahí para que lo vaya sacando de ahí? Porque no tienen esa responsabilidad arriba. ¿Sí entiende? La mayor herencia que usted puede darle a sus hijos, la mayor herencia es aquella que perdurará por la eternidad. El regalo más glorioso que usted pueda recibir de un hijo, es decir, es cuando éste diga, madre, mi vida pertenece a Dios. Mi vida pertenece a Dios. Gracias a ti, madre, por haberme ayudado en este proceso tan largo, pero que con esfuerzo tú lo hiciste. Y hoy puedo decirte gracias, que no solo te digan gracias por el esfuerzo que hiciste para que yo pudiera ir a la universidad, sino por el esfuerzo que hiciste, que es mucho más trabajoso todavía, el encaminar y trabajar con el corazón humano es un arduo trabajo, pero usted jamás se va a detener, porque usted es una mujer de Dios, virtuosa, que ama a Dios con todo su corazón, y podrá entonces recibir las palabras que nosotros leímos al principio y adueñársela a su propia vida, y le podrán decir de esta manera, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Y su marido también la alaba, y muchas mujeres hicieron el bien, mas tú, madre, tú sobrepasas a todas. Oremos, mi hermano. Bendito Dios y Padre nuestro, grande es tu nombre. Bendecido seas tú, oh mi Dios, por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por estas enseñanzas. Y rogándote, Señor, que seas tú quien hayas trabajado de manera especial en el corazón de nuestras madres aquí. Oh, Señor, cuántas no son las madres, y cuando los hijos necesitan apoyo en algo que es bueno, en algo que es correcto, sus propias madres se separan de ellos para oponérsele. Pero si sus hijos viven en impiedad, ellas están felices, porque su vida es tan impía y tan engañada por el diablo que no entienden lo que están haciendo en el corazón de sus hijos. Señor, líbranos de madres como estas. Líbranos de madres que sepan entender lo que en verdad tu palabra enseña y la responsabilidad que tienen ellas delante de ti para criar sus hijos. Gracias, Señor. En tus manos encomendamos todo lo que hemos hecho hasta ahora y también lo que continúa para hacer. En el dulce nombre de tu Hijo amado Jesucristo, con gracias lo pedimos todo.